12 del día, 10 minutos. Empezamos una nueva hora aquí en Mañanas Blue. Hoy vamos a hablar de líderes sociales. Hemos venido preguntándoles a ustedes a través del 316-415-7181 para que se comuniquen con nosotros y nos manden sus mensajes sobre qué entienden ustedes por los líderes sociales. Y hicimos esa pregunta, doctor Pombo, precisamente porque tal vez mucha gente en Colombia dice, oiga, pero ¿cómo podemos calificar un líder social? Y estamos hablando de los líderes sociales por cuenta de los asesinatos que se vienen presentando en Colombia de estas personas que están trabajando por una comunidad.
Claro, y tiene efectos enormes y de distinta naturaleza. ¿Quién es un líder social para efectos de prestarle unas medidas especiales de seguridad, para ponerle atención? ¿Cuáles son los elementos esenciales que debe cumplir entonces la definición de líder social? ¿Se puede confundir con líder comunitario, como por ejemplo el asunto de acción comunal, etcétera, etcétera?
Tenemos líderes sociales aquí en la cabina de Mañanas Blue en Bogotá. Pero antes de hacer la presentación de los líderes sociales que están en Bogotá, quiero irme para el Valle del Cauca, porque nos vamos a diferentes partes de Colombia, para Cali. Hugo Mario, ¿usted a quién tiene invitado hoy en la mesa?
Estamos, Camila, con Marta Giraldo. Ella se convirtió en líder social hace cuánto, Marta, después de la muerte de su padre.
13 años.
Hace 13 años. Marta Giraldo es la hija de un campesino, era hija de un campesino muy reconocido en el corrimiento de Golondrinas. Esto es en la zona montañosa de Cali. Hace 13 años el ejército asesinó a este campesino y lo hizo pasar además como si fuera una baja en combate. Marta, ¿cómo es la historia, muy resumida, para que la gente entienda?
Bueno, mi papá fue asesinado el 11 de marzo del 2006 por miembros del Ejército Nacional, el Batallón de Alta Montaña Rodrigo Lloreda Caicedo número 3, que está ubicado acá en Felidia Valle. Ellos llegaron hasta la finca, lo asesinaron y lo presentaron como un guerrillero dado de baja en combate.
¿Lo uniformaron incluso?
Alteraron la escena del crimen porque, digamos que en el proceso penal se probó que el lugar donde lo mostraron no había sido el lugar donde lo habían asesinado. Y digamos que hicieron todo un despliegue de medios de comunicación para informar a la comunidad nacional e internacional que se había dado de baja un guerrillero muy peligroso de las FARC, de la columna Libardo García, que pretendía sabotear las elecciones del 12 de marzo del 2006 y que iba a atentar contra la infraestructura eléctrica del Valle. Digamos que el caso de mi papá se revistió de todas las características que se revestían estos casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos a nivel nacional.
Y entonces Camila, Marta se convirtió en líder social, preside una fundación de defensa de víctimas de crimen de Estado.
Y eso es lo que vamos, y ahí vamos a ir entendiendo los diferentes trabajos que hacen los líderes sociales alrededor del país. Hugo Mario, usted que está allá con Marta, aquí lo vemos a través de Facebook, sentada con ella precisamente en la cabina. Y de Cali, precisamente, del Valle del Cauca, nos trasladamos a Barranquilla, porque en Barranquilla está Óscar Montes, también con una invitada en cabina. Óscar, ¿usted con quién está?
Así es, Camila, me acompaña Marta Sanabria Silvera. Ella es líder social, es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del municipio de Baranoa, aquí en el departamento del Atlántico. Y Marta se encuentra amenazada, Camila, desde octubre del 2018. Tiene una protección especial porque además ha sido una persona muy activa en el municipio de Baranoa. Marta, bienvenida a Blue Radio.
Sí, muy buenas.
¿Cómo es su caso, Marta? ¿Está amenazada por qué?
En mi caso, yo estoy amenazada por ser una líder social, por querer el bien para la comunidad, porque es la verdad. Lo siguiente es que se nos hace extraño aquí en Baranoa, ahora mismo en Baranoa, ya vemos 10 líderes sociales ya amenazados. Nos preocupa porque la fiscalía no se pronuncia. Lo que nosotros hemos recibido es de la alcaldía, de la defensoría, poco apoyo, pero del alcalde sí hemos recibido y ha estado muy pendiente del caso de nosotros. Pero ahora últimamente, desde el 29 de octubre del 2018, tengo la primera amenaza. En los corridos de diciembre hubieron unas llamadas mudas, después en enero, después a finales de marzo hubieron otras, y ahora la última, que fue el 20 de junio.
¿Y las amenazas son por qué, Marta?
Porque ellos dicen que nosotros estamos opuestos a las limpiezas sociales de aquí, de ahí del municipio de Baranoa.
Cuando usted habla de limpiezas sociales, ¿está hablando de muertes, de asesinatos, de líderes sociales?
De líderes sociales no, sino digo que ellos valga la redundancia la palabra, que dicen que son drogadictos, prostitutas, o sea, la limpieza social, ya, eso, en eso ellos se han, y lo que dicen que nos tenemos que salir del municipio de Baranoa.
Bueno, así es, Camila, vamos a tener la oportunidad de seguir conversando con Marta Sanabria Silvera en el transcurso del programa, pero bueno, hace parte de la cantidad de líderes que en el departamento del Atlántico se encuentran amenazados de muerte. Inclusive ayer hicieron un plantón en el municipio de Baranoa para protestar por su situación, Camila.
Oscar, y de Barranquilla nos vamos a Medellín. Si bien es cierto que la líder social que invitó hoy, Ana Cristina Restrepo, que hace su trabajo en el departamento de Antioquia, hoy nos acompaña aquí en la cabina en Bogotá. Pero Ana Cristina, yo le doy paso a usted para que sea la persona encargada de presentarla y de contar el trabajo que hace su invitada con la comunidad.
Sí, Camila, y es que precisamente como los ríos recorren todo el país, pues entonces la invitada que tenemos de Antioquia también recorre todo el país. Ella es Isabel Zuleta. Isabel Zuleta es defensora del territorio y ella es la vocera de Ríos Vivos. Entonces, pues saludo a Isabel y en primer lugar pues le quisiera preguntar cuáles son las voces a las cuales ella representa.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Principalmente son las voces de las comunidades del agua, de las comunidades que habitan en las riberas de los ríos en Colombia. Especialmente el proceso que iniciamos fue en el departamento de Antioquia a raíz de la construcción del megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango, pero también se fue extendiendo por varias partes del país con las diferentes problemáticas relacionadas con la minería, relacionadas con la contaminación de las fuentes hídricas, con los daños a los bosques, a los bosques de galería, a los bosques de las riberas de los ríos y todas las problemáticas que tienen hoy los ríos en Colombia. Entonces nos dedicamos a intentar que se entiendan los cuerpos hídricos desde la importancia ecológica que tienen para la vida de la gente, para la vida de las comunidades más humildes, pero también para la vida de todo el planeta.
Pero entonces ahí empezamos, Ana Cristina, a entender las actividades que hacen diferentes líderes sociales. Acá atendemos también líderes sociales alrededor del medio ambiente, alrededor de defender la tierra y los recursos naturales del país.
Sí, es que hay distintos tipos de liderazgos, por eso en la presentación decíamos que ella es defensora del territorio. Y Camila, hay algo muy importante sobre la historia de Isabel Zuleta, y es que su voz ha sido tratada de ser estigmatizada, silenciada de distintas maneras, y ella pues hoy nos va a poder contar un poco más al respecto.
Pero ahora yo les voy a contar los invitados que tenemos nosotros en Bogotá, porque ustedes tienen su invitado en Cali, en Medellín, en Barranquilla, y acá en Bogotá nos acompañan dos personas. Nos acompaña Pedro Carlos Zambrano, consejero de planeación local del Acuerdo 13 del Consejo de Bogotá, delegado de la UPZ 70 de Jerusalén, ante la Unidad de Planeación, y consejero territorial de planeación, delegado de Ciudad Bolívar. Don Pedro Carlos Zambrano, bienvenido, qué placer tenerlo aquí con nosotros en Mañanas Blue.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos los oyentes a nivel nacional de Blue Radio? Una mañana con Blue, o una mesa con Blue. Qué bueno estar acá en este importante programa, saludando a Néstor Morales, al doctor Pombo y todos los que hacen parte de esta gran mesa. Un oyente, los escucho a todo momento. Solamente cuando me quedo dormido de estarlos escuchando, no los escucho. Pero ahí estoy con la señal de Blue.
Por nosotros.
¿Cómo?
No se queda dormido por nosotros, es lo importante.
Ah, no. Ah, bueno, porque usted da una información clara, veraz y oportuna, lo que debe necesitar este país, Claudio.
Don Pedro Carlos Zambrano, le hago una pregunta. Yo le dije, yo acabo de presentarlo a usted como consejero de planeación local, acuerdo 13 del Consejo de Bogotá, delegado, etcétera. Pero díganos usted exactamente qué es lo que hace.
Doctora Camila, ¿te puedo pedir un favor?
Claro que sí.
En honor a 237 víctimas en todo el país y todos los que del proceso de paz, los que vinieron, que hagamos un minuto de silencio por las víctimas. Desde Blue, hagamos un minuto de silencio. Deben esa oportunidad, que por lo menos sintamos que hay 237 personas que han muerto en este país a causa de las balas.
Pues me parece, hagamos el minuto de silencio y después de hacer el minuto de silencio y le aceptamos la invitación, a pesar de que estamos en radio y que es difícil tener un minuto de silencio en radio, pero se lo aceptamos. Y también nos acompaña en la cabina, después de hacer este minuto de silencio que nos pide usted, Pedro Carlos Zambrano, en honor a las víctimas y a los líderes sociales asesinados en Colombia, también desde el departamento del Meta, nos acompaña María Cecilia Lozada, representante legal de la Asociación de Mujeres Desplazadas de ese departamento. María Cecilia, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos hoy aquí en esta cabina.
Muy buenas tardes para todos y gracias por la invitación que nos hacen a esta emisora. Sí, nosotros como organización somos del municipio de Mapiripán, somos sobrevivientes de la masacre y nuestro fuerte, digamos, en defensa es la restitución de tierras y el plan retorno y la reparación integral de las víctimas que salimos de ese municipio.
Si yo le tuviera que preguntar a usted, hoy le estamos preguntando a los oyentes, ¿cómo define un líder social? ¿Usted cómo lo definiría?
Líder social, nosotros hacemos muchas cosas y nuestro, digamos, nuestra, creo que todos los días nos reunimos con muchos líderes y lideresas, defensores de derechos humanos también. Es, digamos, es la defensa, es visibilizar las problemáticas de las comunidades, es gestionar proyectos para beneficio de la comunidad, es denunciar las graves violaciones de derechos humanos, entre otras, porque todo el tiempo estamos haciendo trabajo comunitario, ¿no? En el tema, por ejemplo, de nosotros como organizaciones, es orientar también a, digamos, todo lo del tema de la ley 1448, que nosotros, todo el tema de víctimas, de mujeres, la defensa de las mujeres, nuestro fuerte también. Y bueno, hacemos muchas cosas como líderes, defensores de derechos humanos, casi que no nos pueden, digamos, poner en un solo cuadro, porque nos poníamos a hablar entre líderes y lideresas y decíamos, nosotros hacemos de todo un poco. Y es decir, que si allí hay un plantón y están violando los derechos humanos de estas personas que la sacaron de ese lugar porque estaban pidiendo el derecho a la vivienda, pues nosotras estamos allí. Ah, no, pero es que están dañando el medio ambiente, allí estamos también. Asesinaron a alguien o lo amenazaron a otra persona, nosotros también estamos allí para gestionar y hacer toda la ruta.
Pero me voy para Cali, Hugo Mario, usted que está con Marta Giraldo Villano, que es hija del campesino José Orlando Giraldo Barrera, que fue ejecutado por el Ejército Nacional, para hablar precisamente de eso mismo, de la categoría de líderes sociales, porque incluso en Colombia estamos viendo entonces, y nos estamos viendo sumidos en el debate, que cuando hablamos del asesinato de líderes sociales, de esta tragedia que está experimentando Colombia, entonces hay quienes salen a decir, no, bueno, pero es que ahora todos son líderes sociales.
Sí, no todos son líderes sociales, pero el caso de Marta es especial. Ella, lo decíamos ahora, Camila, lidera el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Y justamente es lo primero que yo quiero plantearle, Marta, preguntarle qué tan seguros se sienten hoy los líderes sociales en Colombia, qué tan protegidos por un Estado, pero sobre todo en el caso como el suyo, cuando realmente usted es víctima del Estado.
Pues no hay ningún tipo de protección y las medidas que se implementan desde el Estado colombiano pues son insuficientes porque nosotros hemos venido desde hace muchos años solicitando unas medidas que sean políticas, que garanticen y reconozcan el ejercicio de la defensa de la vida, de los derechos de los pueblos, de los derechos del territorio y porque sí, digamos, hay muchísimos líderes sociales, comunales, sindicales, barriales, populares, es decir, toda aquella persona que ejerce una función desde la solidaridad, desde la fraternidad, con su comunidad, en el medio o en la cotidianidad donde se desenvuelve, pues está ejerciendo una labor de liderazgo. Y justamente en Colombia se está asesinando a esas personas que están defendiendo los derechos de otras personas, esa persona que está en el barrio procurando que haya recreación para los niños, procurando que el puesto de salud se dé, es decir, todos esos ejercicios de liderazgos que se da en materia de derechos sociales, en materia de justicia social, pues son esos liderazgos los que se están acabando, los que están terminando, los que están pues asesinando, desapareciendo, incluso porque no solamente se están asesinando, sino que los liderazgos sociales en Colombia están siendo víctima de muchísimos otros hechos y digamos vejámenes que muchas veces no salen a la luz pública.
Sí. Pero el Estado seguramente va a decir que no tiene cómo brindarle protección a todos los líderes, Marta. que no se le puede colocar una escolta o un policía o un integrante de la Unidad Nacional de Protección a cada líder social. Entonces, ¿qué hacer en ese caso?
Eso es lo que hemos venido nosotros insistiendo. Es decir, lo que se debe hacer es transformar los contextos. En eso nosotros hemos venido dando muchísimas pistas al Estado.
¿Qué es transformar los contextos?
Es decir, ¿qué es lo que hace que nosotros o que los líderes sociales estén en riesgo? ¿Qué es lo que hace que ocurran desplazamientos forzados, que exista la desaparición forzada, que se materialice el despojo de tierras en Colombia? Pues lo que hace que esto exista, las causas estructurales de esto son los intereses económicos extranjeros sobre territorios colombianos, la explotación de los bienes naturales, la explotación de los minerales que existen en el territorio, el desarrollo de megaproyectos en los territorios, los intereses del narcotráfico y de otros factores, es decir, todos esos intereses económicos, políticos, militares que existen sobre muchas zonas de Colombia, porque también la violencia y esos asesinatos están concentrados en ciertos lugares de la geografía nacional. Eso es lo que hace que ocurran este tipo de asesinatos y que se persiga a esas personas que están denunciando en determinados lugares esas violaciones que están pasando, las violaciones contra el territorio, como ocurre en otros lugares, contra las aguas, contra el medio ambiente. Entonces, cuando hay unas personas que ejercen un liderazgo y están defendiendo esa situación que está pasando allí, la comunidad, la tierra, los bienes naturales, pues incomodan a esos intereses que están ejerciendo control y disputa territorial sobre ese territorio, y ahí ocurren esos asesinatos.
Camila.
Aquí es por eso fundamental hablar con personas como Isabel Zuleta de Ríos Vivos, porque ella es protectora del territorio y ella nos puede contar, Isabel, por favor, cuáles han sido esas formas en que han tratado de frenar o de silenciar su voz en el trabajo de proteger el territorio.
Bueno, son múltiples las maneras, pues la principal es la amenaza, que genera un miedo individual y colectivo. Yo ya perdí la cuenta de las amenazas, pero en la modalidad de las amenazas ha habido una amenaza que nos ha hecho mucho daño, que es la amenaza colectiva, cuando dicen hay que matar a todos los integrantes de Ríos Vivos. Eso es realmente un peso que tiene que cargar la organización, porque va a impedir que más personas quieran que los ríos sean vivos en Colombia. Que nosotros nunca hemos dicho que digamos que afiliarse a Ríos Vivos es algo formal, sino que todo aquel que quiera ver los ríos libres, que quiera ver los ríos limpios, pues debería ser de Ríos Vivos naturalmente, pero pues nadie va a querer ser de nuestra organización ni participar de nuestra organización si hay una amenaza tan contundente, tan fuerte, que diga todo el que sea de esa organización hay que matarlo, hay que desaparecerlo, o lo que nos han dicho que es nos prohíben protestar en contra de la hidroeléctrica de Ituango, como nos lo hicieron en el año 2016, y nos dijeron todos los integrantes de Ríos Vivos van a tener que ir de acá si siguen protestando. Yo creo que ahí también es un mecanismo muy fuerte de silenciar la voz vía el miedo, que desarticula las organizaciones, porque nadie va a querer participar de un proceso que está, digamos, tan amenazado. Lo otro que hemos sentido que es muy fuerte son los asesinatos, no solo de los líderes, porque nos han asesinado varios líderes integrantes del movimiento, sino de los familiares. Realmente eso desgarra la organización por dentro. Es algo que no se nota y que muy poco se ha visibilizado en Colombia, que hoy no se está hablando, pero que nosotros hemos venido identificando como un patrón. Un patrón que antes nos daba temor decir, es que es familiar del líder, es familiar del integrante y por eso lo mataron. Es muy difícil establecer esas relaciones, si bien es difícil que sea el líder, exactamente lo mataron por la acción que realiza, porque siempre es la primera hipótesis que descartan, y parte de esa...
Pero Isabel, la quiero interrumpir porque tanto usted como Marta Giraldo desde Cali están hablando y nos dicen acá quieren matar a aquellas personas que están trabajando por la ciudadanía, en este caso que están trabajando por los territorios. Pero ¿quiénes? Es decir, ¿ustedes quiénes son los principales enemigos, o ustedes son los principales enemigos de quién?
Pues de una idea de país. Ese es el problema. Nosotros, en todos estos años que venimos analizando nuestra situación de riesgo, ya 11 años, porque desde el principio empezaron a amenazarnos, desde que dijimos nos oponemos a Hidroituango, desde que dijimos queremos el río libre, empezaron las amenazas. Lo que decíamos es, ¿de dónde vienen las amenazas? quién las hace. Y hace muy poco un fiscal nos preguntaba, bueno, ya sabemos quién asesinó a los dos integrantes del movimiento el año pasado, y una compañera le contestaba, nosotros también sabemos quién los asesinó, porque es el vecino de la esquina. Nosotros también sabemos, lo que no sabemos es quién le paga y por qué razón le están pagando a esa persona para que asesine. El problema no es saber quién dispara, sino quién está detrás de esa idea que hace que sea imposible disentir en Colombia, que sea imposible tener una idea de desarrollo distinta. Entonces, esos que están detrás de esa idea son los que impulsan al que mata y los que le pagan. Porque nosotros lo conocimos, incluso la compañera decía, es que es mi vecino, yo lo vi crecer, pero se metió a una banda de estas y le sirve al mejor postor. Entonces, lo importante no es que la fiscalía nos diga, no, ya tenemos a los asesinos, nosotros también los tenemos, porque lo hacen a plena luz del día, lo hacen a las 10 de la mañana, sin capucha, sin nada, con todo el descaro y la impunidad. Pero además, nadie va a ver más atrás por qué, quiénes, qué es lo que está pasando realmente.
Eso en el caso, digamos, de Antioquia, del trabajo que ustedes realizan con el territorio, del caso de Hidroituango, de los ríos, del medio ambiente. Pero, por ejemplo, Oscar, me quiero ir para Barranquilla. En el caso de Barranquilla, es exactamente la misma motivación de lo que dice Isabel. Es quienes están detrás de los asesinatos son quienes están en contra de una idea de país, de un país específico por el que están luchando los líderes sociales de alrededor de Colombia. Allá en Barranquilla, con Marta Sanabria, ¿se piensa igual frente a quienes están detrás y quienes serían los responsables de los asesinatos a líderes sociales en Colombia?
Camila, sí, hay una especie de perfil que se ha ido elaborando a fuerza de tantas víctimas, 237 hasta el momento líderes sociales asesinados en Colombia. Y ese perfil apunta a lo que hemos escuchado en la mañana de hoy. Personas que son activistas de los derechos humanos, que defienden a la comunidad, que se solidarizan con ellos. Y el caso de Marta Sanabria, que nos acompaña aquí en Barranquilla, en la cabina de Blue Radio, es exactamente eso. Marta, ¿por qué no nos cuenta a nosotros exactamente por qué su amenaza en octubre del 2018, del año pasado? Y otra pregunta que le quiero hacer, Marta, ¿cómo están organizados ustedes? ¿Hay una red de defensores, de líderes sociales en el Atlántico? ¿Se reúnen? ¿Cómo funcionan ustedes?
Bueno, desde el 2018 la amenaza de nosotros fue por estar defendiendo la comunidad, porque ese es nuestro trabajo.
Cuando usted dice defender la comunidad, ¿habla exactamente de qué?
O sea, de que por lo menos ahora usted sabe de que hay delincuencia, hay microtráfico, hay cuestiones de esa, la delincuencia. Entonces, ¿en qué nos basamos nosotros? En estar mirando de que cada barrio esté funcionando las cosas bien. Y creo que posiblemente por ahí vengan las cosas de nosotros. Y nosotros somos un grupo, somos Asocomunal Baranoa, nosotros tenemos nuestro presidente, somos un grupo de luchadores de cada...
Asocomunal Baranoa son las juntas de acción comunal del pueblo. De
sí, sí.
¿Cuántos son? ¿Cuántas personas?
Somos 44 presidentes de barrio.
Presidentes de barrio. ¿Y de esas cuántas personas se encuentran amenazadas, Marta?
Bueno, ahora mismo tenemos 10.
¿10 personas amenazadas?
Sí.
Bueno, de esas 10 personas amenazadas, ¿cuál es la seguridad? ¿Qué protección les han brindado a ustedes?
Bueno, solamente la protección que nosotros tenemos de nuestro Dios primero que todo. La policía hace su trabajo, todo lo posible ha hecho la policía por mantenernos de pie como estamos nosotros ahora. Y la verdad, alcaldía que viene haciendo sus consejos de seguridad, pero estamos huérfanos de lo que le comenté ahorita, de cómo es UNEP, de fiscalía, sobre todo. El caso del 2018, no hemos tenido, de parte de la fiscalía no se ha pronunciado nada. Nosotros, el proceso mío fue ordinario y el de los otros compañeros igual, pero han seguido las amenazas. La UNP no se presenta, si se presentó fueron unas 2 veces a los consejos de seguridad, y mire lo que está pasando con nuestros líderes comunales.
Marta, usted hoy, amenazada como se encuentra desde octubre del 2018, ¿usted tiene protección? ¿Usted tiene seguridad?
No, yo no tengo ninguna, es que ninguno tiene protección, la verdad que ninguno de nosotros tiene protección, solamente policía que pasa como hace como todas las juntas de acciones comunales que hacen su ronda y listo, nada más. Nosotros no tenemos ninguna clase de protección. Estamos mal de protección nosotros. Mire que ya en Baranoa, esto hace ya más de 8 años que hubo una muerte de líderes y a uno le preocupa todo esto.
Bueno, Camila, este es el testimonio, bueno, lo estamos escuchando nosotros todos en Blue Radio, de Marta Sanabria Silvera, líder social, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio San José de Baranoa, y como ella, muchas líderes sociales del departamento de Atlántico amenazadas, Camila.
Sí, pero no solo en el Atlántico, también en el Meta, y por eso les decíamos que María Cecilia de Lozada, que es representante legal de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta, también está con nosotros aquí en la cabina. Usted dice que representa también a las víctimas de la masacre de Mapiripán, y yo quiero seguir, a todos les estamos haciendo unas preguntas similares, pero en el caso de ustedes, en el departamento del Meta, de la asociación que usted representa, también es quienes están detrás de los asesinatos de los líderes sociales, son quienes, como dice Isabel, están en contra de una idea de país que ustedes están representando y quieren para Colombia, o quienes realmente están detrás de las amenazas.
Estoy de acuerdo con María Isabel.
Isabel Cristina.
Estoy de acuerdo con lo que ella dice. Digamos que para nosotros, como víctimas de Mapiripán, tenemos claro quién está detrás de todo y pues está...
Pero cuando ustedes dicen tenemos claro, es...
El mismo Estado, ¿no? El mismo Estado lo ha hecho, porque así fue la masacre y pues digamos que nosotros nos organizamos para ahora para exigir la restitución de tierras, porque es que eso no fue gratuito, eso viene desde hace 23 años, ¿no? Cuando nos hicieron la primera masacre, la primera, porque han habido varias masacres en Mapiripán, y eso no fue gratuito, lo planearon y lo hicieron, pero era para que nosotros pudiéramos dejar nuestro territorio abandonado. Entonces, luego ahora llegan las multinacionales, llega la petrolera, y nosotros salimos corriendo porque pues nos iban a asesinar, y otros regresamos y tenemos desaparecidos y muertos porque realmente no permitían que nosotros volviéramos al territorio, y aún todavía no nos han devuelto las tierras. Entonces, si un Estado permisivo y que nos desplazó, o sea, permitió que nos desplazaran y que está comprobado, entonces hoy se ve el resultado, más de 14.000 hectáreas sembradas de palma en Mapiripán, cuando nosotros como víctimas del desplazamiento forzado no hemos podido regresar a esas tierras, y el municipio con uno de digamos, con más despojo de Colombia, y a ver quién está allí y quién sigue operando todavía allí. Y eso es lo que hacemos a diario. Nosotros hemos hecho audiencias públicas, yo escucho en los medios hablar de la masacre, pero no solamente la masacre, son masacres que han habido allí y que nosotras seguimos diciendo es el mismo Estado que nos sigue persiguiendo. Entonces, si nos tiene que dar las garantías, sentimos que no es lo que nos están dando, ¿sí? Porque lo he vivido. Sí. En mi propia organización, como lo decían mis otros compañeros y mis compañeras, es que nosotros somos una organización y también tenemos 10 líderes de la organización amenazados, nadie quiere hacer parte de la organización, y como decía ayer también en el panel Cristina, es que no quieren que nos organicemos para decir, mire, aquí hay un Estado que dice la Constitución Política que tiene que guardar la vida y honra de los colombianos, y nosotros nos sentimos tristes cuando en esos territorios solamente llega la guerra para nosotros los campesinos.
Señora Cecilia, precisamente le quería preguntar por algo específico. Usted ha sido desplazada 5 veces y estaba haciendo una denuncia muy pertinente de que la policía no le recibía a usted las denuncias. Ayer hablaba de una denuncia que no se recibía como era de una agresión. Cuéntenos un poco de eso.
Hasta eso también encontramos de obstáculos los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. Y lo digo porque lo vi y lo viví, y es el tema de las denuncias. No es solamente que no quieren reconocer que nuestro trabajo, lo quieren invisibilizar. No, es que esa no es víctima, esa no es líder, esa no es defensora. Y ya cuando está muerto es que dicen esto, ¿sí? Para poder invisibilizar lo que hemos hecho. Eso hicieron conmigo. A mí me hicieron un atentado en enero del año pasado, donde me hirieron. y era de muerte, porque la fiscalía dijo era de muerte y dijo medicina legal era de muerte, y pasaron el reporte a la fiscalía, pero cuando yo fui a poner la denuncia, yo dije que era intento de homicidio por la labor que yo hago, y que no era la primera amenaza, sino era muchas amenazas más y otros atentados que me habían hecho con anterioridad. Y entonces yo dije, no, pues me iban a matar de esa manera, diciendo, no, pues le robamos el bolso, y entonces la líder apareció muerta porque la robaron. Pero no, en realidad no era que me iban a robar, ni que, bueno, sí me llevaron el bolso, pero esa era la estrategia, ¿no? Y llegué allí acompañada de la Defensoría del Pueblo, quien reconoce el trabajo que se hace como organización en el departamento del Meta, y le dije al fiscal, vengo a poner la denuncia. Dijo, ¿qué le pasó? Le dije, me hirieron y yo creo que es un atentado, y también me robaron el bolso, pero ahí cargaba toda la información de la organización. Y entonces me dice, entonces es hurto calificado y lesiones personales. Y le dije, no, para mí es una amenaza de muerte, y para mí es un atentado contra mi vida. Entonces me dijo, no, no se la puedo recibir así. Dijo, tiene que ser hurto calificado y lesiones personales, y yo le insistía que no, hasta que el defensor dijo, puede recibirle la denuncia como lo está pidiendo la víctima. Dijo, pero si ustedes me firman aquí de que ustedes vinieron con ella y que ustedes realmente son testigos de ello. Y ellos dijeron, estamos de acuerdo y la vamos a acompañar en eso, porque reconocemos el trabajo de María Cecilia y todas las amenazas que ha tenido constantemente. Y así fue que me recibieron la denuncia. Uh-huh. Pero luego, 6 meses después, me amenazan también porque tuve que salirme del territorio, de allá donde estaba.
Pero usted, venga, le digo una cosa, uh-huh, porque usted dice, nosotros sabemos perfectamente quiénes son los que están detrás de las amenazas, de los asesinatos, y usted dice, es el mismo Estado. Y obviamente esa es una pues acusación y una denuncia muy delicada. Cuando ustedes dicen es el mismo Estado, ¿han hecho ya desde la organización de ustedes, de mujeres, en el departamento del Meta, el Mapiripán, las denuncias internacionales? ¿Y qué les ha respondido el Estado frente a esto tan grave que usted está diciendo?
Nosotros hemos denunciado todo y lo hemos visibilizado también a nivel internacional, y nos acompañamos de otras organizaciones que nos asesoran y decimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros ponemos las denuncias como organización y decimos que, mira, nos van a matar, nos han hecho atentado, nos siguen persiguiendo, salimos en riesgo de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo? Todo lo hemos hecho y está denunciado, pero no hay ninguna, o sea, nosotros no podemos decir, ah, no, es que es el policía, no, es que es, no, nosotros decimos es el Estado, porque desde que salimos desplazados, así fue. Uh-huh. Y luego seguimos acá y encuentro, y no solamente, o sea, yo doy la declaración, pero me aparecen 12, 13 policías preguntándome la misma cosa a mí. Y entonces, bueno, y si ya la fiscalía, yo puse la denuncia, ¿por qué sigue la policía con la misma denuncia, haciéndome las mismas preguntas?
Esto que está narrando María Cecilia Lozada es lo que vive una líder social del departamento del Meta, para hablar de una región del país. Hemos estado mostrando líderes sociales de diferentes regiones, de Antioquia, de Bogotá, del Atlántico, pero Hugo Mario, usted también ha venido narrando la historia de una líder social en el Valle del Cauca, porque esta es una problemática que se vive en todo el territorio nacional, no específicamente en una zona. Obviamente hay zonas mucho más afectadas que otras, porque son zonas que han sido testigos y víctimas del conflicto de manera mucho más fuerte que otras. Pero en el caso de Marta Giraldo, yo sé que usted tiene pues inquietudes sobre el regreso de los mal llamados falsos positivos.
Sí, Camila, porque lo que hemos venido escuchando a lo largo de este segmento del programa es que, claro, son diferentes los actores que amenazan, que intimidan y que atentan contra los líderes sociales, pero hay un capítulo especial que yo creo que hay que dedicarle a la fuerza pública. Marta, usted como vocera de este movimiento de víctimas de crímenes de Estado, ¿qué piensa sobre los llamados falsos positivos 2.0, los que primero denunció el New York Times, lo que puso en el ojo del huracán a algunos mandos militares que estarían a través de directrices ordenando nuevamente resultados a cualquier costo? ¿Usted cree que siguen los llamados falsos positivos? Su padre fue víctima de un falso positivo. ¿Usted cree que esa política de Estado en la fuerza pública se mantiene vigente?
Sí, nosotros como movimiento de víctimas de crímenes de Estado lo hemos venido denunciando a nivel nacional en algunas regiones del país, pues eso se ha mantenido como política de las fuerzas militares. Es de ahí que nosotros lo que hemos exigido al Estado es la depuración de las fuerzas militares, una transformación de las fuerzas militares y unas fuerzas militares para la paz, para protección de la ciudadanía, y no unas fuerzas militares que, digamos, encubran su efectivo trabajo, que debe ser real, en contra de la delincuencia o en contra, digamos, de lo que deben hacer a través de asesinar personas, campesinos, indígenas, afrocolombianos o, como en muchos casos, habitantes de sectores marginados de las ciudades, donde los hacían pasar como guerrilleros dados de baja en combate.
Pero Marta, escúcheme, ¿qué evidencias tienen ustedes de que los falsos positivos continúan en Colombia? O sea, claro, lo denunció un periódico norteamericano, pero ustedes en la práctica, en el terreno, ¿conocen casos concretos?
Sí, a nivel nacional se han venido dando casos sobre y se han documentado casos en lugares apartados donde el Ejército Nacional ha asesinado a personas y posteriormente las hace pasar como guerrilleros dado de baja en combate. Claro, eso, digamos que hubo un pico muy alto como hasta el año 2006, 2008 aproximadamente, donde se dio, pues, que las ejecuciones extrajudiciales se dieron de la manera como se dieron, y esa forma, precisamente ese modus operandi, fue el que permitió develarlo, porque de hecho ni siquiera pues se cuidaron en hacer unas escenas muy bien montadas, por decirlo de alguna manera, sino que esas escenas eran burdamente transformadas, y eso permitió recolectar pruebas y poder denunciarlo como se hizo. Lo que nosotros hemos venido evidenciando quizá es un modus operandi diferente. Claro, las fuerzas militares pues que cometieron este tipo de crímenes, pues seguramente tenían que transformar su forma de actuar en la transformación de esas escenas para poder seguirlo haciendo. Claro, es muy difícil nosotros, digamos, la lucha contra estas prácticas y la lucha contra la institución del ejército, aunque se muestren, digamos, las violaciones a las que muchas comunidades están sometidas por estar alejadas de las ciudades, por no tener, de hecho, la capacidad de denuncia que se requiere en este país para hacerlo, y por el estigma que pesa sobre muchas comunidades frente a la relación que hace la fuerza pública de las comunidades con la insurgencia. Entonces, digamos, todos esos ese contexto que se vive en las zonas más alejadas del país es lo que hace que se llegue, pues, a estas violencias y a este tipo de situaciones. Lo que decían ahorita, ¿cuál es la causa o cuál es la razón o por qué se da esto? Se da esto porque sobre quien defiende los derechos de otro, pues existe un estigma social que se ha venido implantando, y no, eso no es de ahora, es una cosa que viene sucediendo desde hace mucho más de 50 años. Entonces, la víctima que defiende a su familiar asesinado por el Estado, por las estructuras paramilitares, pues seguramente es porque ese que mataron, lo mataron por algo. Es una legitimización que se ha hecho socialmente de los crímenes que se cometen en Colombia, y eso, pues, es una realidad que nosotros vivimos. Pueden ser unos intangibles, pero es una realidad que muchas comunidades estamos viviendo y afrontando. El defensor de derechos humanos que sale a defender o a denunciar, a visibilizar los crímenes que suceden, los crímenes, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, pues seguramente lo hace porque tiene algún interés, es lo que se dice. El sindicalista, pues es que está acabando con la empresa, o sea, y así sucesivamente se ha venido dando un lenguaje desde el más alto nivel del Estado colombiano, desde funcionarios estatales, que lo que ha hecho es una carga muy grande sobre todas estas personas, o sobre todos nosotros que defendemos los derechos de otros y nuestros derechos propios, y eso finalmente termina legitimando el asesinato, legitimando la amenaza, legitimando el crimen de estas personas.
Esto que dice Marta Giraldo, doctor Pombo, desde Cali, es una realidad, y en medio del país tan polarizado en el que estamos viviendo, en donde estamos a puertas de unas elecciones locales en octubre, y esa polarización pues se exacerba mucho más, la estigmatización a los líderes sociales es real, y sobre todo porque se les vincula a cierto sector político, y el sector político, que me corrige usted o no, que está gobernando hoy Colombia, es quien dice esos líderes sociales son quienes están en ese sector político que es mi contrincante.
Claro, se les ubica en un cierto sector político y a los otros también se les ubica en un cierto sector político. A mí no me queda aún claro quién es y quién debería ser catalogado como líder social, pero sí me queda claro un tema importantísimo y quisiera usar, pues digamos, las ideas de Isabel y de María Cecilia, porque ellas han manifestado que detrás de todos estos horrendos crímenes están unas personas que piensan diferente, que tienen, en palabras suyas, Isabel, una idea de Estado diferente. Yo creo que yo tengo una idea de Estado diferente. Yo creo que...
¿De Estado diferente a la de los líderes sociales que están aquí sentados sociales, en la mesa?
Exactamente. Yo, por ejemplo, creo en las bondades de la internacionalización de la economía y de las multinacionales. Yo defiendo a Hidroituango. Yo creo y me pongo muy contento cuando se aumentan las divisas a cuenta y por cuenta de la exportación petrolera. A mí me encanta que haya una minería social y ecológicamente responsable. ¿Ustedes sinceramente creen que personas como yo estarían dispuestas a matarlas?
Sí.
Bueno.
Sí. Porque en el territorio ha sido evidente, voy a poner un ejemplo concreto. Más allá de la idea, que tienes toda la posibilidad, así como yo tengo de tener toda una idea de país distinta, en la que sueñe los ríos libres, en la que sueñe los bosques protegidos, también podemos convivir, y lo hemos dicho perfectamente, con quien tiene otra idea del país. Es más, sentimos que quienes no nos toleran son a nosotros, pero nosotros tenemos toda la capacidad de tolerar, de convivir, es más, de ser vecinos.
Pero me acabas de decir que yo, una persona como yo, que yo simboliza, te estoy matando, estoy dispuesto, sí, a matarte. ¿Tú crees que yo estaría dispuesto, a pesar de tener una cosmovisión tan distinta, y solo
idea,
por eso?
Esa idea, no. Pero cuando esa idea se hace concreción en unas acciones concretas, sí. Ya voy a poner el ejemplo. Nosotros en el territorio, la mayoría que somos mujeres de la asociación a la que pertenezco, sus hijos trabajan para el proyecto. Están de acuerdo con el proyecto. Y estuvieron hasta hace muy poco, antes de que el proyecto los pusiera en riesgo, también a los trabajadores, estaban muy contentos con su trabajo. Y no había problema entre las familias. Cuando nosotros hicimos la denuncia penal ambiental y el proyecto lo suspendieron antes de toda esta emergencia, lo que dijo Hidroituango fue lo siguiente, y voy a ir al caso concreto de cómo la idea nos puede matar. La idea nos puede matar no porque usted mismo accione, sino por la manera como visibiliza su posición y la pone en concreto en un territorio. Nosotros hicimos la denuncia desde nuestra posición porque estaban matando el río para nosotros.
Pero Isabel, yo la voy a interrumpir. ¿Eso quiere decir que ustedes consideran que en Colombia simplemente por tener una idea distinta se asesina? Es decir, es seguir en el conflicto de 50 años de que en Colombia, sin importar cuál sea la posición política que se tiene y el espectro ideológico en donde se esté, cuando no se está de acuerdo, simplemente se mata. Y se mata porque se ha matado históricamente, tanto la gente de la guerrilla de las FARC justificando una idea ideológica del ELN, del EPL, etcétera, etcétera, ha matado por eso. Y por otro lado, ha habido otros sectores del Estado que piensan de pronto, como piensa el doctor Pombo, que también han estado involucrados en este tipo de crímenes. Pero quiere decir que
el
no
problema
vamos...
no son las ideas. El problema es cómo se pone a un ejército en concreto o a una población en concreto en contra de otra. Uh-huh. Entonces termino mi ejemplo. Nosotros hicimos la denuncia y lo que dijo la empresa fue: ustedes fueron los que despidieron a 3.000 trabajadores. La empresa no es la que nos está asesinando, no lo hemos creído nosotros, sí, pero nosotros hicimos la denuncia concreta desde, sí, nuestra postura, pero no tenía la empresa por qué usar su idea para responsabilizarnos a nosotros por la legitimidad de nuestra denuncia ambiental. El despido de las personas no fue nuestra responsabilidad.
El tema es Isabel Cristina y María Cecilia. Cuando Camila Zuluaga les preguntó quiénes están detrás de las matanzas y de los ultrajes, ustedes respondieron, abro y cierro comillas, el que tiene una idea de Estado diferente. Y yo tengo una idea totalmente de Estado diferente a la de ustedes dos. Yo repito, yo creo en las multinacionales, yo creo en las petroleras, yo creo en las mineras, yo creo en Hidroituango, con responsabilidad social y ambiental. Y yo no estoy dispuesto, ni más faltaba en matarte, todo lo contrario, llevo más de 15 años defendiendo a través de los medios masivos de comunicación tu idea, que es distinta a la mía.
Claro, es que repito, el problema, y deben haber muchas otras personas que no estén dispuestos a matarnos afortunadamente, porque hay muchas personas que están de acuerdo con esa idea. El problema es cómo esa idea se vuelve violencia. Ahí en concreto, cuando esa idea se volvió violenta para nosotros, cuando nos pusieron en contra, cuando dan la orden, cuando pagan, ahí es distinto, porque yo no creo que usted desde acá vaya a llamar ni vaya a pagar, pero hay otros que sí con esa idea, y nos lo dijeron Isabel Cristina, a mí me lo dijo un paramilitar por teléfono, me lo dijo, el problema son sus ideas, yo no lo había entendido. Yo no había comprendido cuál era el problema y por eso tengo toda la firmeza en decir, este es el problema, mis ideas. El problema es que usted se está oponiendo al desarrollo y así nos catalogaron. Y a todos los que nos están diciendo, en este momento los amenazados de mi proceso organizativo les han dicho, el problema es que ustedes se oponen al desarrollo. Por supuesto que tengo que sostener que aquí hay un problema ideológico en el país que no se nos permite tener una idea distinta de desarrollo, que es una idea de país también. Ahora, ¿cuándo le ordenan? Sí. ¿Quién le ordena? Por supuesto que es la tarea de la fiscalía. Yo no creo que todos los que tengan tus ideas nos estén ordenando matar, porque si no, no estaríamos vivos.
Pero Isabel, hay ciertas capacidades y talentos que tienen los líderes colombianos. Una de tantas capacidades es hablar. Nosotros en este país no nos van a callar, ni con las balas. He tenido 2 atentados en Ciudad Bolívar. Y para la Unidad Nacional de Protección, según para ellos, es un riesgo ordinario. Ellos desde su escritorio no han sentido una pistola fría en la cabeza. No han sentido la muerte al lado. Orinarse del miedo, de sentir percepción de inseguridad. Lo que dice Isabel, eso muchos colombianos lo deben hacer. Dice el doctor Pombo, todos los que pensamos diferente, no. Hay que construir este país. Y este país se debe construir desde ideas. Esta polarización que tiene este país, para mí, que un presidente, que otro no. Hay que crear una ruta de navegación para este país a 30, 40 años, independientemente que sean de derecha o de izquierda. Hay que construir unas agendas, y sobre todo desde los líderes, desde los territorios, que nosotros conocemos el rol. Yo como consejero de planeación local, consejero territorial, lo fui. Y nosotros, los líderes sociales, cuestionamos el país, cuestionamos los gobernantes, cuestionamos la corrupción. 11 millones que votaron
por la
corrupción.
¿Por esos cuestionamientos es que usted cree que los están matando? ¿Por esos cuestionamientos, sí, que ustedes dicen, nosotros por alzar la voz, por pensar distinto, es que aquí en Colombia todavía se están matando a líderes sociales por el simple hecho de tener una visión distinta de país?
Pensar distinto en este país, desafortunadamente, es malo. Pero lo digo, yo sé que después de... Yo no tengo medidas de protección, porque están engavetadas 237 folios de los líderes asesinados, y los tiene la UNP, y los denuncio. Y lo denuncio en ese documento, los denuncio. Denuncio al Estado, al director de la Unidad Nacional de Protección, por no haber dado protección. Y en ese documento que le radiqué ante la Procuraduría y Defensoría del Pueblo, lo digo, lo denuncio. ¿Cómo es posible que me diga que yo tengo un riesgo ordinario? Lógico, si estoy en la localidad, tengo un riesgo extraordinario. Si me tienen, Camila, he estado fuera de la localidad, desplazado desde Santa Isabel está rotando varios sitios de residencia, como cualquier delincuente. Yo soy un ciudadano colombiano, y en uso de la Constitución Política de Colombia, merezco, 1, libre locomoción en todo el país, seguridad para mí, y seguridad que le pido para los líderes sociales. Y yo desde acá, yo sé que yo no tengo protección, yo puedo salir de aquí, Camila, y aquí a la vuelta me pueden matar, pero aprovecho, lo digo, nosotros no nos van a intimidar, y estoy convocando a todos los familiares de los líderes, 237 líderes sociales asesinados en Colombia, que nos tomemos la Plaza de Bolívar. Mire, aquí está una carta al presidente de la República. No lo puedo atender porque su agenda es muy amplia. Yo le pregunto, Camila, doctor Pombo, en Colombia hay líderes y hay personajes de primera, de segunda categoría, de tercera categoría. Yo le decía, dice que ordinario. Yo le digo, miren las cámaras, el C4,
Claro.
Cámaras de monitoreo. Miren todos los videos. Ahí está la evidencia. Y para ellos que no es líder, no.
Pero mire, doctor Pombo, teníamos la intención de hacer de este programa un programa pedagógico con líderes de diferentes sectores, no solo de diferentes regiones del país, sino que trabajen en diferentes cosas, defendiendo diferentes proyectos alrededor de Colombia, en el norte del país, en el sur, en el centro, en Bogotá, en el Meta. Usted ya después de escucharlos, de oír además sus quejas y denuncias, que yo creo que el tiempo nunca será suficiente para poder escuchar todas las denuncias que tienen sobre las amenazas y sobre la cantidad de gente que trabaja con ellos que han sido asesinados. ¿A usted le queda más claro?
No. No, y se los digo con digamos, con honestidad, con sinceridad y con cariño. Me parece que le están haciendo un flaco favor al movimiento de los líderes sociales que todos estamos rodeando y que todos estamos defendiendo y sobre el cual
pero todos
estamos...
¿Pero todos quiénes?
Todos, yo, usted, todos.
Pero no todo Colombia.
Salvo los asesinos delincuentes criminales que están detrás de ellos.
Pero no, ¿sí?, todo Colombia los está rodeando y por esa razón decidimos hacer este programa también. No. Porque que además no es el único esfuerzo de los medios de comunicación. Ha habido varios esfuerzos de los medios de comunicación tratando de visibilizar los líderes sociales,
sí,
pero precisamente
digo,
por esa falencia, por esa carencia de que todos estén alrededor defendiendo de que la gente pueda pensar distinto, es que los están matando.
Sí, pues yo creo todo lo contrario, yo creo que sí los estamos rodeando y los debemos seguir rodeando y este es un programa ejemplo de eso, pero no estigmaticen al otro lado porque hacen un flaco favor al movimiento social.
Camila, mira.
¿Cómo así estigmatizar?
Sí.
En ese sentido, yo no entendí porque a mí sí me queda como rondando en la cabeza. Ahora somos responsables.
Oiga,
de algo.
Isabel, y yo
por
quiero,
favor, si me
contesto, no es que ya estamos en
y orden. Yo quiero dejar como una pregunta.
Me tengo que ir porque se nos acaba el tiempo, pero para que le aclare, usted dice que los líderes sociales ahora son los responsables de estar estigmatizando
a otro
sector.
En absoluto, pero flaco favor le hacen al movimiento de líderes sociales estigmatizar a unas personas que piensan distinta como yo.
Vea, nosotros no estamos estigmatizando.
Claro, cuando se dice que la causa eficiente de las muertes son una persona, idea de estado diferente, me parece muy duro. Te lo digo con cariño.
Y yo le pido
que estoy contigo en la causa de fondo, con todos ustedes.
Ojalá todos pudiéramos disentir en el debate público y no se tradujera eso en las balas.
Y yo le pido,
ojalá pudiera ser así, pero no lo es en los territorios.
Y yo le pido desde este micrófono de Blue. El Congreso de la República, senadores de representante a la Cámara, independientemente del partido, no polaricen más este país. Este país necesita paz.
Y de eso se trata precisamente. Nos tomamos dos minuticos del programa siguiente. Les damos las gracias a todos ustedes por haber venido aquí a cabina en Bogotá, por haberse acercado a la cabina en Cali, en Barranquilla, porque así pues evidenciamos cómo este es un problema de nivel nacional. A todos ustedes por haber venido, mil gracias, y a todos los oyentes por habernos acompañado. Los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue.